Y esta jovencita, teniendo 16 años, tomó la decisión que si toda la lucha que ella había dado no era suficiente, entonces era el plan de Dios y ella estaba lista para despedirse. Qué valiente para que una jovencita de 16
16
años
años.
haga esa decisión. Ella sabía que no era una despedida para siempre, sino un hasta pronto. Y la forma que ella con tanta paz se resignó, oraron juntos ahí en el cuarto y se despidió con tanta dignidad, tantas fuerzas, fue una lección de valor para nosotros que a pesar de crisis y a pesar de situaciones difíciles, no se podía negar que la presencia de Dios estaba ahí acompañándolos en su dolor.
Y llegó el momento donde el médico me llamó y en ese momento el médico me dice, Diana, tengo una actualización sobre la salud de tu mamá. Y yo, yes, doctor, y con la expectativa, con el temor, con el miedo, con la fe, con todo. Y él me dice, tú me dijiste que creías en los milagros y creo que hoy hemos presenciado un milagro. Mujer victoriosa, no te vayas porque en el episodio de hoy tenemos un giveaway muy especial. Más adelante te voy a platicar cómo tú puedes participar y posiblemente ser la ganadora del libro Inyección de Fe. Así que no te vayas para más detalles. Abogada, hoy tenemos un súper episodio y tenemos a un invitado muy especial. Cuéntenos.
Mi querida Diana, por años nosotros en mi familia tenemos a un regalo que Dios nos mandó, una familia muy especial, la familia Mesa. Y hoy tenemos al esposo de Betty Mesa, Raúl Mesa, que por primera vez, gracias a Dios, se animó a escribir este libro, Inyección de Fe, que quiero contarles a todos que lo leí en un fin de semana.
Leer un libro en un fin de semana, ese es un reto. Vamos a estar platicando acerca de Inyección de Fe y aquí tenemos al autor del libro Inyección de Fe, Raúl Mesa. Cuéntanos, Raúl, por favor, cuéntanos. Este libro está lleno de, creo que muchas emociones. Nos lleva por un roller coaster de emociones. Cuéntanos un poquito acerca de qué contiene Inyección de Fe.
Bueno, primeramente, con esa clase de introducción, casi me hace llorar, me siento tan especial, gracias. En verdad, Jessica y todos aquí por amar a mi familia tanto, se agradece muchísimo. Diana, lo dijiste perfectamente, eso es realmente lo que es el libro. Incluso cuando todavía estaba editándolo por the umpteenth time, todavía me encontraba llorando con ciertas historias, porque cuando las platico, las comparto, las revivo. Me transporto a ese momento porque son momentos muy reales, se trata de personas y vidas muy reales. Y es difícil cuando uno tiene ese corazón, es difícil de quitarse uno de ahí, ¿verdad? Pero sí, de nuevo, mi nombre es Raúl Mesa, llevo más de 30 años como enfermero de cuidados intensivos. Entonces, en más de 30 años, te has de imaginar, ya hasta perdí la cuenta, cuántas manos he tomado cuando han tomado su último resuello, cuántas veces hemos hecho RCP tratando de revivir pacientes y un porcentaje de esas hemos sido exitosos y un porcentaje de ese porcentaje han regresado para platicarnos dónde estaban mientras estaban ausente del cuerpo. Y amigas, les platico que la Biblia es real, que realmente cuando la palabra de Dios dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios, he tenido estos testimonios que me verifican lo que nosotros ya aceptamos por fe.
Sí, pero creo que es importante que mencionemos, porque muchas veces cuando contamos nuestro testimonio a personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador o no han aceptado esa luz o esa verdad, tenemos como, no que convencerlos, porque yo siempre pienso, Raúl, que es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Nosotros contamos nuestros testimonios, pero una de las historias, como digo, las leí cada una de ellas, que me impactó mucho porque digo, yo sé que esto va a tocar el corazón de muchas personas incrédulas. Por alguna razón u otra, no han creído todavía. Y hay una historia, Denita, quiero que nos, por favor, platiques un poquito más, donde la persona que estaba en el hospital pasó y vio que fue una escena muy horrible con los cuernos, ¿se dice?
Sí. Sí.
Cuéntanos un poquito de eso porque también es una realidad.
Sí, entonces la gente les encanta cuando les platico que se presentaron enfrente de Jesús. Tengo una historia de un soldado que entra que fallece y entra a la presencia de Dios y tuvo una conversación con Jesús, precioso. Pero así como compartes, también hay un capítulo, el capítulo 16, el título lo dice todo, el cielo no es el único lugar. Y esta persona tiene una experiencia donde va a un lugar oscuro, horrible, y él no él es una persona que no cree en nada. Él piensa que cuando uno fallece, se termina y así vive su vida. Solo para encontrarse que cuando falleció, ese no fue el caso, y se encontró con lo peor que se pudo haber encontrado, dos seres que él mismo llama demonios, donde literalmente fue torturado, regresa temblando, sacudido, ¿verdad? Y el corazón de él fue lo que más me sorprendió, porque de veras, a pesar de experiencias, tener un corazón tan incrédulo, y una cosa que le compartí a él es, mira, existe un patrón en tu vida. Has fallecido, ha sido un lugar horrible, tuviste el privilegio que Dios te amó tanto que te dio otra oportunidad y regresaste, pero creo que podemos acordar que vas a volver a fallecer, sea que en 5 minutos o en 100 años vas a volver a fallecer, y si no cambias, vas a regresar a ese mismo lugar. ¿No? Entonces, muy real lo que has compartido.
Qué lindo testimonio, porque... Raúl, como enfermero, y eso es algo tan poderoso, que en medio de tu profesión, poder ser esa luz que tantas personas necesitan. Porque hay otras historias también. Me encanta la de la jovencita con toda su familia, que te toca el corazón. Tienen que leerlo.
Sí,
porque yo te puedo contar todo el libro, pero tienen que leer este libro, porque cada historia nos inspira no solamente para ese momento que llegará a ser nuestro último, ¿cómo le dices? Bien bonita la palabra que usaste en el libro, no es nuestro último respiro, es el último
resuello.
Resuello, le dicen, ¿verdad? Y saber que todo lo que leímos en la palabra, que todo lo que nos inspiró, por ejemplo, el apóstol Pablo, es tan poderoso cuando te dice, no vivas como el mundo, vive sabiendo que tenemos esa esperanza como el cuerpo de Cristo, que vamos a llegar a verlo. Cuéntanos un poquito de esta jovencita, Dianita, y de ahí ya tú haces tus preguntas.
No,
para mí me encanta.
Me imagino que refieres a la jovencita valiente que estuvo con su familia cuando se despidió. La gente me pregunta, ¿cómo más de 30 años, tantas experiencias, tantas historias, cómo elegiste las historias? Y originalmente elegí las más sobrenaturales, porque esas son las que la impactan a la gente. Pero no se pueden resumir todo lo que he vivido solo con lo sobrenatural, porque he tenido experiencias que, aunque no son sobrenaturales, han sido tan impactantes, lecciones de vida donde Dios se ha hecho presente, que yo sé que van a ser impactantes para las personas. Y esa es una de esas historias, ¿no? Uno ve de todo, pero a pesar de situaciones difíciles, porque en veces Dios llega y te saca o te sana instantáneamente, te salva de cualquier situación que estés pasando instantáneamente, pero en veces el plan de Dios es acompañarte a través de esa jornada, ¿verdad? No sacarte, no rescatarte de esa situación, porque el plan de Dios es tan grande, pero sí acompañarte a través de esa situación. Incluso he tenido pacientes que cuando fallecen y logramos revivirlos, nos platican que el punto de vista de ellos es muy diferente cuando están allá que aquí. Ellos entienden ahora que ciertas dificultades o tal vez tragedias en su vida se permitió suceder porque había propósito, ¿verdad? Y entonces dice que eso les causa que ellos, bueno, primeramente vieron que momentos que ellos se sentían muy solos, se dieron cuenta que no estaban solos, que viéndolo de ese punto de vista vieron que estaba ángeles alrededor, evitando que la situación se hiciera peor. O que estuvieran, que estuvo Jesús, uno me platica que vio que cómo Jesús puso sus brazos, aunque ellos no lo pudieron ver, y lloraban con ellos durante ese momento difícil. Y esta jovencita que platicaba fue muy impactante, no quedó ojo sin lágrima en toda la unidad. Era una jovencita que había batallado y luchado con el cáncer por muchos, muchos años. Y por fin llegó el tiempo donde toda la terapia, todo el cuidado que le damos no era suficiente. Y esta jovencita, teniendo 16 años, tomó la decisión que si toda la lucha que ella había dado no era suficiente, entonces era el plan de Dios y ella estaba lista para despedirse. ¡Qué valiente para que una jovencita de 16 años haga esa decisión! Y qué difícil, porque ninguna jovencita de 16 años debería tener que tomar esa decisión. Exacto, y también habla mucho de los padres que pudieron honrar y amarla en esa situación permitiendo. Pero se me hizo tan impactante porque ella eligió la hora y el día donde se iba a pagar todo, ¿verdad? Uh-huh. Ella estaba consciente, pero recibía medicamento que la mantenía viva. Y sin el medicamento y sin el oxígeno que estaba recibiendo, no iba a durar. Y ella eligió el día y comenzó el día invitando a todas sus amigas. Sí. Y se me hizo tan interesante porque todos sabíamos que era un día triste fuera del cuarto, ahí de la unidad, en la estación de enfermería. Sabíamos que era un momento difícil. Pero cuando llegaron todas las amigas, parecía que nadie se estaba muriendo. Comenzaron a platicar una sobre la otra, como hacen jovencitas de esa edad, platicando de quién estaba noviando con quién, qué el chisme más nuevo. Hasta, a ver si no lloro, hasta que llegó el momento de despedirse. Y ella se despidió a sus amigas, y cuando las amigas salieron, entonces entró la familia, y es cuando realmente empezaron las lágrimas que apagaron y que la familia se despidió. Pero lo que lo hizo más bonito, o lo que hizo más, que le daba a uno un poquito más de comfort, fue el hecho de que la familia sabía que no era una despedida para siempre, que ella sabía que no era una despedida para siempre, sino un hasta pronto, ¿verdad? Y la forma que ella con tanta paz se resignó, oraron juntos ahí en el cuarto y se despidió con tanta dignidad, tantas fuerzas. Nosotros acá estábamos llore y llore con todo el impacto, pero fue una lección de valor para nosotros, que a pesar de crisis y a pesar de situaciones difíciles, no se podía negar que la presencia de Dios estaba ahí acompañándolos en su dolor, ¿no? Un ejemplo.
Gracias, Raúl, por compartir, porque Diana, estoy segura que muchas personas que nos están viendo, o ustedes o alguien más, ha pasado por esa situación donde tienen un familiar que está enfermo, que está en el hospital. No es nada fácil.
Quiero tomar este tiempo para agradecerte a ti y a todos los enfermeros, los doctores, los cirujanos, personas que se dedican, que tienen este llamado, porque personalmente el visitar hospitales, el estar con o tener a un ser querido que está enfermo, es muy doloroso, es triste, es difícil, y poder llegar a estos lugares, estás confiando, claro, tienes tu confianza puesta en Dios, pero tienes tu confianza en los hombres y mujeres como tú, que son enfermeros, que son doctores, que dan su vida para poder brindar un poquito de alivio, para poder brindar una solución, para poder ayudar a estas personas. Así que gracias por esa labor que desempeñas como enfermero, y qué lindo el poder tener personas que, aparte que son profesionales en lo que hacen, que son temerosos de Dios. Eso, cada vez que yo llevo a mi mamá al médico, yo la pongo en las manos de Dios, oro por ella, pero cuando tenemos una enfermera, un enfermero que son compasivos, podemos ver la luz de Dios en su vida, y es, como hija, para mí es como, me da mucha paz y tranquilidad porque sé que está en las mejores manos, en las manos de Dios, pero también en hombres y mujeres temerosas. Así que eso es súper lindo y es digno de admirar la labor que haces, Raúl. Y quiero, con esto te quiero preguntar acerca de cómo le haces para mantenerte profesional. Estás desempeñando un trabajo, estás desempeñando una profesión, son las vidas de personas que están muchas veces en tus manos. ¿Cómo le haces para mantenerte profesional, poner tu mejor actitud, aunque por dentro sabes que a esa persona tal vez le quedan días de vida?
Muy buena pregunta. Sí sé cómo, pero sí, cuando estás platicando, pero ahorita que me estás platicando o preguntando, se me vienen tantos momentos. Te parece que como una película, sas, y cada vez que la repaso, sí, siento, me transporto a ese momento, ¿verdad? COVID fue muy, muy difícil para todos, y hubo situaciones muy parecidas a lo que estás diciendo, donde tuve que tener conversaciones con ellos sabiendo que ese iba a ser su día, ¿me entiendes? Y y la respuesta a eso es que tiene que ver con experiencia. Llevo más de 30 años, pero no nomás experiencia como enfermero, sino experiencia como enfermero creyente, teniendo esa experiencia de que Dios llega, confiando de que si Él llegó en el pasado, va a llegar hoy porque Él no ha cambiado, ¿verdad? Y que el outcome, lo que haya sucedido, lo que va a suceder, no depende de mí, ¿verdad? Depende del plan de Dios. Sin embargo, yo me presto para que la mejor posibilidad suceda, sea con sanidad, o sea, con apoyo, o sea, con amor. Porque, y tiene que ver con la identidad, y por eso me encanta este programa, porque ustedes lo que trabajan es en la identidad de las mujeres, mujeres victoriosas, borrando la identidad que ellos tal vez consiguieron como niñas o como jóvenes o malas experiencias, borrando eso y poniendo la identidad bíblica, la identidad que Dios dice, ¿no? Entonces yo sé que cuando yo entro a un cuarto, que yo soy la imagen de Dios para esa persona, que fui creado específicamente para hacer ese trabajo en Cristo Jesús. Y tomo eso en cuenta cuando entro, porque aunque yo puedo ver y tengo idea de lo que están pasando, no puedo ignorar lo difícil emocional, aparte de lo físico, lo difícil emocional que esa persona está pasando. Entonces, no estoy ahí nomás para la parte física, sino espiritual y emocional. Y ese es un trabajo mayor que pueda hacer yo. Por eso confío que Dios va a hacer la obra. En veces estoy platicando y comparto y nunca sé cómo el Espíritu Santo va a tomar alguna palabra que hago y no sé lo que está pasando aquí, pero era exactamente lo que ellos necesitaban escuchar en ese momento. Y es cosa de confiar, y no nomás con mis pacientes, sino también con mis compañeros de trabajo, porque son situaciones difíciles. No todos tienen esa base que tengo yo y también están necesitados. Y como ejemplo, lo que quiero es que ellos vean Cristo en mí, aún en el trabajo, especialmente el trabajo, para que ellos sepan que ellos no están teniendo los mismos resultados, pero pueden tenerlos si tienen la misma base que tengo yo, ¿no? Entonces, de ahí es donde saco esa fuerza. Y también para tocar lo que compartiste y animar a todos, cuando tienes un ser querido que está en el hospital, que está enfermo. Aún yo lo hago, especialmente si es en un hospital donde yo no trabajo. Señor, rodéalo de las personas ideales. Rodéalos de la enfermera, doctor ideales. Llénalos de gracia, de sabiduría, de discernimiento. Que aunque ellos no sean creyentes, usa sus manos. Si tú los tienes ahí en ese momento, hay tantas historias de accidentes horribles y que llega la persona al hospital y de casualidad está el especialista visitando de otro lugar que se especializa en lo que necesita en ese momento. Y es algo milagrosamente seguido. He escuchado de pacientes que ellos dicen que están en cirugía y que de repente las cosas van muy mal. Vamos a decir que de repente empiezan a sangrar de un lugar donde el doctor no puede ver. Y que ellos despegan de su cuerpo, están viendo la cirugía y de repente literalmente ven a un ángel que se para junto con el doctor. Y que en un caso el ángel toma las manos del doctor y las mueven para que él pueda mover y encontrar dónde están sangrando. O que se le esté hablando al oído. Y estamos hablando aún doctores que no son creyentes.
Sí.
Para decirle exactamente lo que tienen que decir. Se me está echando la piel acordándome. Para que hagan exactamente lo que necesiten. Y una de las cosas que provoca eso es que ellos alcanzan a ver en otro cuarto donde la familia está orando, clamando por ellos. Y Dios está interviniendo, contestando esa petición.
Y eso me encantó, porque aquí cuentas una historia, creo que definitivamente tienes que compartirla con nuestra audiencia, es la persona que ve el carrito, ¿te acuerdas?
Oh, sí, claro.
Tienes que contarlo porque yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? Ok, ya sé, cuando sea mi último día, cuando ya pase mejor vida, me voy donde Jesús, viene la luz blanca, hemos visto las películas.
Sí.
Pero muchos de nosotros nos preguntamos, especialmente si has tenido un familiar en esa situación, ¿me escucharán? ¿Estarán viendo? Cuéntanos, por favor, Raúl, esa del carrito, que nunca me lo voy a olvidar.
Esa historia es tan importante porque fue que yo siempre traté a mis pacientes con mucho respeto, pero eso realmente me dejó saber que uno no sabe lo que está pasando.
Sí.
Ok, una vez estaba cuidando a una señora mayor y tenía el corazón demasiado acelerado. Entonces, en ese tiempo era un medicamento nuevo, un suero nuevo, que ayudaba a controlar el corazón. Y le estaba latiendo más de 200. Empezamos el suero y no funcionó. Entonces, el doctor me daba órdenes, súbele. Pues, todo le pegó de trancazo. Estaba viendo el monitor y vi que fue de 200 a 150 a 100. Perfecto. Pero ya nomás pasó 80 y dije yo, oh. Y entré corriendo al cuarto y cuando entré corriendo al cuarto vi que el corazón decía 30, 20, 0. No puede ser. Apagué la medicina, la traté de despertar, no despertó, revisé pulso, no tenía pulso. Comencé RCP, llamé el código azul, llegamos todos, trabajamos con ella. Logramos que regresara, pero la tuvimos que poner en máquina de respiración y medicamentos y todo. Entonces yo le expliqué al doctor que llegó, mira, creo que nomás es el medicamento. Dice, de todos modos vamos a dejarla en máquina y todo para que descanse y ya mañana vemos. Era de noche, yo trabajaba de noche en ese tiempo. Entonces en la mañana me fui a casa a descansar, regresé en la tarde y me tocó cuidarla de nuevo. Entonces, cuando entré al cuarto, esta señora que yo había dejado en máquina de respiración, inconsciente y todos esos medicamentos, ahora se encontraba sentada en la silla, recién acababa de comer, tranquilita y se veía muy bien. No me sorprendió tanto porque sabía que era el efecto del medicamento y cuando pasara el efecto del medicamento, ella iba a estar bien. Pero de todos modos, qué alivio. Y recuerdo que entré y le dije, oh my gosh, qué bien te ves. Estoy tan contento. Hubieras visto el susto que nos metiste esa noche. Entonces la señora dice, yo sé. Y se me hizo raro que dijera, yo sé. Entonces dije, no creo que entiendas la gravedad. Andamos corriendo como gallinas sin cuello aquí. Y luego por segunda vez me dice, yo sé. Entonces le dije, ok, espérate. Es la segunda vez que dices, yo sé.
¿Cómo sabes?
¿A qué refieres cuando te dices, yo sé? Porque no era tanto que dijo, yo sé, era la forma que me lo dijo que me llamó la atención. Y no dijo nada, pero volteó a un lado y volteó hacia arriba y me dio una mirada que aunque era la primera vez que yo vi esa mirada, no sería la última. Uh-huh. Es una mirada que significa, tengo un secreto, pero no sé si debo compartirlo o no. Mira, Dios es tan bueno, me dio gracia, me dio discernimiento y usé unas palabras que hasta el día de hoy uso y me dan mucho fruto. Y eso es, hey, prometo que te voy a creer. ¿A qué te refieres cuando dices, yo sé? Y volteó y me dijo, ¿te verás más a creer? De veras te voy a creer. Ok, dice, ¿ves esa esquinita ahí arriba en el cuarto, en el techo? Y yo dije, sí. Dices, ahí estaba yo. Yo vi todo. Yo, ¿cómo que viste todo? No entiendo. Yo estaba acostada en la cama, dice. Anoche estaba, y cuando menos pensé, en vez de estar viendo la televisión, me encontré arriba y estaba viendo el... Cuando vi que entraste corriendo, vi que me sacudiste, dice, al principio ni sabía que era yo. Dice, me sacudiste, dice, vi que aplastaste el botón, que llegaron todos, que empezaron a hacer RCP, dice, incluso, dice, necesitas, vi que entraron dos enfermeras con un carrito rojo, dice, e incluso necesitan arreglar el correcarrito porque tenía una llanta mal, vi que se volcó y que salieron todos los aparatos y dieron contra la pared, dice. Y vi cuando le dijiste a esa enfermera chinita que no me diera choques y todos modos me los dio. Yo vi todo. Pues ese tiempo era nuevo, yo llevaba unos 4 meses como enfermero, yo nunca había escuchado de eso, me quedé con la boca abierta, yo no sabía qué hacer. Este enfermero más experimentado se hubiera sentado y le hubiera hecho 1,000,000 de preguntas, pero en aquel tiempo ese jovencito no sabía, lo único que le pude decir es...
Sigue jovencito por si acaso, for the record.
Sí, 30 años de cuidados intensivos, pero empecé a los 6. Entonces lo único que pude decirle es pues, gracias por regresar, ¿no? Uh-huh. Pero me impresionó porque no estamos hablando de que ella me platicó todo lo que escuchó, no. Me estaba platicando de una forma visual. Uh-huh. Me dijo que el carrito era rojo, me dijo de la llanta mala, me dijo dónde pegaron las cosas. Y estamos hablando que esto sucedió cuando ella estaba sin pulso, estaba clínicamente muerto porque duró como 20 minutos y era imposible que ella supiera todo lo que está pasando porque las cosas que ella me dijo... Varias de ellas, nomás era yo en el cuarto. Entonces, no era que alguien después le haya platicado lo que pasó, porque ellos no estaban ahí para saber. Nomás yo y ella estábamos en el principio, y ella me pudo también platicar cosas que sucedieron nomás cuando yo y ella estaban en el cuarto. Y yo no le dije. Entonces, era... Y fue una gran satisfacción, porque sabemos que hay muchas personas, especialmente en la ciencia, que se niegan de Dios, niegan la existencia de la vida. Sin embargo, eso fue para mí evidencia que nadie puede, ¿cómo se dice? Contest, ¿verdad? Que nadie puede decirme que no era cierto, porque no hay otra explicación más que realmente estaba en la esquina, realmente estaba viendo, realmente existía la vida después de la muerte. Y eso fue impresionante. Y eso me dejó saber que no necesariamente necesitan estar muertos para tener esa experiencia. Entonces, si ustedes tienen familiares que tal vez estén en coma o que parece ser que no le están respondiendo, yo les animo tanto que los amen y les hablen y les animen. Tengan paz que sí los están escuchando, sí están ahí. Y muchas veces ese amor que uno les da hace la diferencia. Que ellos quieran responder, van a responder. Y como trabajador de salud, yo hago eso porque yo sé que el cuidado que yo tengo también tiene efecto. Entonces, yo he tenido familiares que dicen, no quiero que se hable negativo en este cuarto. Y yo no nomás honro eso. Yo les digo, exijan eso, porque es verdad el poder y la autoridad que tienen las palabras de uno, y hay que siempre estar declarando vida en los pacientes, a pesar de lo que diga el reporte médico, porque el doctor es doctor, es el que tiene la última palabra, y el reporte de él es el que cuenta. Lo he visto y lo he visto y lo he visto. Una historia que no incluí en el libro: había un paciente que, o corazón abierto, no podían revivir, no podían, el cirujano no podía quitarle la máquina en cirugía porque no respondía el corazón. Entonces trabajaron con él un buen rato y por fin regresó poquito, y cuando regresó poquito el doctor llamó: prepárense para recibir un cuidados intensivos porque lo vamos a traer, pero va a fallecer en cuanto lleguen. O sea, encontrar una ventanita pequeña, y lo que ellos querían es que no falleciera en la mesa, porque les arruina los números, ¿entiendes? Oh. Los hace ver mal en cosas de aseguranza y ratings y todo eso. No querían que muriera en el quirófano, pero querían apurarlo ahí para que muriera en cuidados intensivos, así no se viera tan mal. Y yo estaba trabajando con una enfermera que también es cristiana, y me acuerdo que llegaron ahí y dijo el cirujano: lo siento, yo sé que esto va a ser difícil, hagan lo que puedan, pero no creo que dure la hora el paciente. Y la enfermera dijo: no, no, pues vamos a orar, señor, y empezó a orar rápidamente sobre ella. Y el doctor medio se rió, y después regresó el doctor una hora después. Entonces dice: ¿todavía sigue el paciente? Dice la enfermera, dice: no, nomás todavía sigue, dice. Pero mira, y levantó la sonda donde del orine, perdón, y estaba lleno. Y eso es significativo para los que no conocen salud, porque todos los órganos habían dejado de funcionar. Y de repente el hecho que había orina significaba que estaba funcionando. Y me acuerdo que el doctor dijo: bueno, sí, tal vez, o sea, como, ok, tal vez, dice, pero él nunca va a despertar, no, duró tanto tiempo muerto que no va a haber nada en el cerebro. Y yo estaba en la cabecera de él, entonces yo dije: oh, sí, espérate. Y le puse la mano en la frente. Señor, declaramos cerebro intacto, recupéralo, tarará. Y de repente que el paciente se empieza a mover y empieza a querer abrir los ojos. Y entonces la enfermera empezó a gritar: ¡des, doctor, también el cerebro! Entonces el doctor dijo: ¿sabes qué? Yo me rindo con usted, me doy. Y salió. 2 semanas después, el doctor le dio de alta y se bendito fue caminando intacto a la casa. Y el plan era que llegara rápidamente a cuidados intensivos para que no falleciera en la mesa.
Pero Dios tenía otro plan.
Pero Dios tenía otro plan. Ahora, la mayoría de veces eso no sucede. Pero yo me rehúso a robarle a Dios una de esas que sí va a suceder, sencillamente por no creer, ¿me entiendes? Entonces sí, es importante lo que declaramos y lo que decimos.
Antes de continuar, está súper buena. Esa es una historia que no está incluida en el libro, pero yo sé que quieren saber cómo pueden participar. Ya escucharon un poquito de lo que contiene este libro, Inyección de Fe, y les quiero dar aquí los pasos a seguir. Si tú quieres ser la ganadora de uno de estos libros, Inyección de Fe, por el autor Raúl Mesa, muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal de YouTube de Mujeres Victoriosas. 2, dale like a este episodio. 3, déjanos saber en los comentarios de qué país nos estás escuchando, de dónde nos ves. Y por último, en los comentarios, cuéntanos ¿qué fue lo que más te impactó de este episodio? Ya sea una historia que él contó, una experiencia, alguna frase. ¿Qué fue lo que más te ha conmovido en este episodio? Déjanos saber en los comentarios. Y así tú puedes ser la ganadora de uno de estos libros. Así que participa, y la próxima semana te vamos a estar anunciando a la ganadora por medio de nuestras redes sociales.
Y si no se pueden ganar el libro, Dianita, aquí también en todo el episodio van a poder ver la información de Raúl, donde pueden ir a su página de internet, pueden seguirlo en las redes sociales. Aquí va a estar todo escrito para que puedan ir y animar a otras personas y también ser animadas, porque nosotras necesitamos ser animadas a diario, ¿verdad?
Todos los días. Algo, esa historia, cuando dijo el carrito, dije, ¿cuál era el carrito? Es verdad, Millie del capítulo 3 o algo así, del 2, ¿verdad? Recordé y digo, es verdad, eso fue muy impactante. Algo que me gustó del libro es de que al final tú das una opción para que el lector, si ha tenido una experiencia como esta, puedan escribir a tu página web, puedan conectar contigo en tus redes sociales y te puedan platicar de estas experiencias sobrenaturales o cosas que han experimentado. Eso me gusta porque abres la puerta para que conecten. Y yo, voy a aprovechar este espacio porque yo tengo una historia. Tengo varias, pero voy a contar una súper breve, porque creo que cuando una persona está en cuidados intensivos, te pone en una posición muy vulnerable, ¿no? El paciente, la familia, tantas cosas que vienen por tu mente. ¿Será que va a vivir? ¿Será que no? O sea, hay tantas emociones. Y yo recuerdo, para los que no saben, a mi mamá le dieron un diagnóstico hace un tiempecito. Fue una enfermedad terminal, lo que les conocen como enfermedad terminal. Hasta la vez somos muy proactivos en su salud, en el cuidado que ella tiene. Pero me rehúso confesar y declarar su diagnóstico, ¿no? O sea, digo, no niego la realidad, pero mi fe es tan grande que yo creo que vamos a ver un milagro. Pero yo he experimentado los milagros de Dios por medio de mi mamá. ¿Sabes qué? Ella un día se puso muy grave. No recuerdo el origen, el por qué ella llegó al hospital, pero cuando estaba en el hospital le vino una infección, que luego le encontraron una bacteria. Fueron tantas cosas que su cuerpo estuvo experimentando, un medicamento no le agarró. La cosa es de que ella iba a estar en el hospital por unos días, terminó estando en el hospital por 3 semanas. Y yo recuerdo ese momento cuando su doctor me llama a la habitación y me dice, Diana, I need to talk to you. Necesito hablar contigo. Y él me explica y me dice, la condición de tu mamá está empeorando. Ella no está mejorando. Hemos tratado antibióticos, hemos intentado todo lo que hemos médicamente podido utilizar en ella, lo hemos intentado, pero ella no mejora. Su cuerpo, sus defensas están tan bajas que ella no puede combatirlo, no puede combatir esta infección. Llegó el momento de que tú hables con tu papá y tu familia y les dejes saber que tal vez tu mamá de aquí no va a salir. ¿Sabes, Raúl, abogada? Yo recuerdo ese momento cuando ese doctor me dijo esas palabras. Claro, él fue muy gentle, él lo trató de decir de una manera muy profesional, compasivo, pero la realidad, ¿no? Por eso digo, es tan difícil para un doctor, un médico, el tener que ser compasivo, pero también tener que ser profesional, dar una noticia como esta. Y yo recuerdo en ese momento, en mi mente, yo decía, ¿cómo le voy? Todo fue tan rápido. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que mi mamá no va a salir del hospital? ¿Cómo le voy a llamar a mi hermano y le voy a decir que no? Yo decía, no, o sea, no es posible. Y yo recuerdo que miré al doctor y yo le dije, doctor, yo creo en el poder de la oración. I believe in prayer. I believe in God. Y Dios lo puede hacer. Y yo recuerdo que él nada más se me quedó viendo y él dijo, cada quien es libre de creer, ¿verdad? Lo que quieras, médicamente, yo haré lo que a mí me corresponde. Y ustedes, con su fe y lo que crean, hagan lo que les corresponde a ustedes. Yo recuerdo ese día, no le dije nada a mi papá, no le dije nada a mi hermano, a mi familia, absolutamente a nadie. Y pasaban los días y yo miraba que mi mamá no mejoraba. Y sentía una responsabilidad de decir, yo como responsable, yo tengo que darle la noticia a mi familia. Pero en ese momento pero mi fe es más grande. Yo decía, sí, hay temor, hay miedo, pero mi fe en Dios es tan grande que yo decía, no, Señor, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo puedes hacer. Y recuerdo que pasaron los días y llegó el momento donde el médico me llamó. Y en ese momento el médico me dice, Diana, I have news for you. I have an update. Y yo le digo, yes. Y él me
tengo
dice,
tengo una actualización para ti, le dice el
sí,
doctor.
Sí, tengo una actualización sobre la salud de tu mamá. Tengo algo que decirte. Y yo, yes, doctor. Y con la expectativa, con el temor, con el miedo, con la fe, con todo. Y él me dice, tú me dijiste, porque yo le había dicho que yo creía en los milagros. Él me dijo, you told me que tú me dijiste que creías en los milagros y creo que hoy hemos presenciado un milagro. Oh. Tu mamá se va, la vamos a dar de alta.
Wow.
Su cuerpo de un día para otro, sus defensas se elevaron, reaccionaron. La infección, ya no hay infección, la bacteria y el medicamento lo está controlando. Pero fue algo que ella estuvo 3 semanas en cuidados intensivos, donde no podíamos entrar muchos a verla a la vez. Y de un día para otro, me dan la actualización de que ella ya iba a ser dada de alta después de que me habían dado esa mega responsabilidad de notificarle a mi familia que posiblemente ella ya no iba a salir del hospital. So, por eso tu libro, créeme que lo empecé a leer, todavía no lo termino de leer, porque digo, ay, cuántas, me transportó a eso. Mm-hmm. Dije, cuántas emociones que uno vive de tu fe. Otros momentos entra la duda, otros momentos el miedo, pero qué lindo poder estar rodeado de personas como tú, hombres y mujeres de fe en esos lugares que están ahí dándole el mejor cuidado a nuestros familiares, pero que también están orando, como ese ejemplo que diste. Así que, thank you for your service. Gracias por lo que realizan todos los días.
Sabes, yo sé que todos hemos experimentado doctores que tal vez no tengan la mejor táctica para compartir noticias, ¿no?
Sí.
Y yo entiendo eso. Y quiero invitarlos a que tomen otro punto de vista que yo creo que les va a ayudar mucho. Hay ciertos doctores que son brilliant, son súper inteligentes. Y yo trabajo con varios de ellos, pero no tienen forma de comunicarse con la gente, no tienen táctica. Pero lo que la gente no saben es que ellos realmente tienen autismo. Tienen Asperger's. ¿Verdad? Y ellos no pueden leer lo social de la persona, no tienen esa habilidad. Y nos frustramos como enfermeros con ellos, los pacientes se frustran, pero yo conociéndolos y tratándolos, he comprendido que no tienen esa habilidad, no es que quieran ser crueles, pero no tienen esa habilidad de poder. Para ellos todo es inteligencia, facts, pum, pum, pum. Y eso es bueno porque está haciendo su mejor trabajo físicamente para nosotros. Entonces, lo que yo le digo a las familiares y a todos los que nos están escuchando, cuando se encuentren con alguien así, yo les invito a que oren por ellos. Y que sencillamente en su corazón, en privado, digan, ¿sabes qué? Te des cuenta o no te des cuenta, vas a ser un vaso que Dios va a usar para el bien de mi familiar. Y que tengan esa mentalidad, Dios lo va a usar, se dé cuenta, reconozca o no reconozca, va a ser un vaso para el bien de mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, lo que sea, mi esposa, va a ser un vaso, y que tomen ese sentido. Y que Dios va a ser fiel y que va a mandar otras personas, que lo que le falte a este doctor le va a sobrar a esta persona. Generalmente toca ser enfermeras los que tienen eso, pero todos modos que tengan eso, y eso te ayuda, porque muchas veces nos sentimos atacados cuando alguien viene tan frío, tan fuerte y directamente, y no es el caso en muchas ocasiones, es que sencillamente no tienen ese lado ellos, ¿no? Y lo digo para que uno sepa cómo orar y cómo dirigirse y que no se desanime, porque hay días donde uno se siente lo más alto y hay otros días donde uno está pasando by, y así es la enfermedad, es un proceso, ¿no?
Wow, ¿qué recomendación le puedes dar a esas personas que tal vez ahorita tienen a un ser querido que está enfermo, que está en una unidad de cuidados intensivos, que le han dado un diagnóstico tal vez de una enfermedad terminal? ¿Qué consejo le pudieras dar tú, ya sea como profesional, pero también como hijo de Dios?
Una de las razones por cual escribí este libro, y tiene que ver con algo que compartiste, es que sí hay una página al fin donde te invito a que vayas a mi página web, y sea a través de video, audio o escrito, puedas compartir tus historias, porque yo sé que hay historias mayores que las mías que la gente la está viviendo. Incluso yo creo que cuando la gente está leyendo este libro, de repente van a decir, oh, a mí también me pasó eso, o yo me acuerdo de esta historia, ¿no? Y eso es lo que yo quiero estimular, porque cuando nosotros estamos en crisis, la crisis que sea, sea física, sea legal, se nos oscurece el mundo. No podemos ver más allá de acá. Nomás podemos ver el momento. Y cuando eso sucede, ignoramos o no podemos ver lo que ha pasado en el pasado. Y eso es que esta no es la primera crisis que hemos tenido en nuestra vida. Y que en otras crisis, otros momentos difíciles, Dios ha llegado. Todos pueden decir, de repente en mi momento donde no tenía nada, me apareció un dinero inesperable. O de repente alguien se llegó y me salvó la vida. De repente existe un patrón donde Dios ha llegado a nuestro pasado, en nuestra crisis. Y en esta ocasión no va a ser diferente, porque Dios no ha cambiado. Es el mismo, no nos ama menos durante esta crisis, sencillamente se nos olvida. Y por eso animo que la gente recuerde sus historias, que las revivan y que recuerden que Dios llegó y que hoy también va a llegar, porque hay momentos de valle y esos son los cuando necesitamos acordar, no, Señor, tú has llegado, también tuve momentos de duda antes, pero fuiste fiel y hoy no va a ser diferente. Y hay que siempre hacer esto. Hay que orar cuando entramos al cuarto, limpiar el cuarto espiritualmente, porque no sabemos qué haya sucedido en el pasado o qué está habitando. Incluso yo hago eso cuando voy a los hoteles, cuando nos quedamos en un cuarto.
Sí, Betty me contó eso y me parece una muy buena idea.
Oh, sí, reprendo, limpio, porque yo no sé qué ha sucedido en ese cuarto, qué espíritu esté atado ahí. He tenido, y lo aprendí la manera dura, donde tuve una noche sobrenatural horrible en un cuarto, y cuando fui a quejarme a enfrente, me dijeron, fíjate, esto es lo que me dijeron, ¿cuál cuarto? Ese cuarto. Gente no se ha quejado de ese cuarto. Ah, hijo, entonces hay otros cuartos donde la gente se ha quejado. Sí, mira, es que hay cuartos donde tienen un pasado trágico, sabemos cosas que han pasado, y desde ese momento los huéspedes han sido molestados. ¿Verdad? Entonces yo siempre desde ese momento entro a un cuarto y digo, no me importa qué derecho tengas a este cuarto, qué permiso tengas, mientras nosotros estamos aquí, estamos cubiertos con la sangre de Cristo y no tienes autoridad, así es que no nos vas a molestar. Y siempre limpio ese cuarto, y gracias a Dios desde ese momento, nunca. Pero el hospital es un lugar donde pasan muchas tragedias, donde existe esa energía fuerte y hay cosas, y que si hay demonios ahí, sí hay, ¿verdad? Sí. He tenido mis experiencias también con eso en los hospitales. Entonces yo siempre entro y lo limpio. Y también, no para asustar a los de los cuartos, porque también en esos cuartos han habido momentos milagrosos. Ha habido ángeles que habitan ahí. Uh-huh. En la historia número uno, ángeles en el cuarto que platico, ¿verdad? Existen también, también llega. Entonces es de uno limpiar el cuarto para que no sea molestado y para que Dios pueda obrar más fácilmente nuestra fe en ese cuarto, ¿no?
Bueno, hemos compartido solamente algunas de las historias. Hay 20 capítulos, es súper fácil de leerlos. Yo leía cada capítulo y le contaba a mi esposo, mira, este se trató de esto. Al día siguiente ya voy en esto y le contaba. Definitivamente el nombre está perfecto. ¿Por qué una inyección de fe? Porque no solamente en el momento que tienes un familiar enfermo, o tú tal vez puedes estar en un hospital, pero en todo momento, si algo nos dice la palabra, es que tenemos que vivir en fe, porque creyéndole a Cristo es que podemos entonces vivir la vida que Él nos dio para vivir. Nosotros somos, en español, Dianita, no sé cómo lo traducirías, pero somos un showcase of His grace. Nosotros somos
el testimonio vivo de su gracia.
Sí, como somos
portadores como de su...
El trofeo andante de la gracia de Dios. Entonces, cuando tú caminas por la vida, yo tengo una mentora en mi vida que ella tiene tantos problemas de salud, está en el hospital casi todas las semanas por diferentes situaciones, pero cuando tú la ves en las noches, que tenemos reuniones una vez a la semana, nunca lo adivinarías, nunca dirías que tiene tubos, nunca, porque tiene una paz y un gozo en su vida. Todo es cómo te sirvo, qué te doy, eso es el showcase of His grace, ser un trofeo andante de Jesús. Y esta inyección de fe es tan necesaria en nuestras vidas. Yo compré los libros, ya los regalé, mis amigas están más que encantadas. De repente creo, Julia, si estás viendo este episodio y tienes mi libro, te lo llevaste de equivocación, mándame, te voy a mandar uno nuevo. Es que tuve una reunión de amigas y me pareció tan importante que lo di a todos la que podía. Este lo voy a devolver porque es de JP. Y lo bonito, si usted está diciendo, ay, cómo quisiera que mi hijo lo lea y no lea el español, tranquilos, está en inglés. Aquí está, mira, Injection of Faith. Wow. Sí, lo tienen en inglés, Dianita.
Yo tengo así la versión en español. Aquí la tienen.
Yo la leí en español completamente, pero así que visitar la página de Raúl Mesa, que es muy fácil, raulmesa.com.
O promesaconzeta.com.
Súper fácil, así que no se la van a perder. Dianita, continúa, porque si yo estuviera viendo ese programa, ya hubiera hecho todos los pasos a seguir para ganar mi libro.
Definitivamente, así que recuerda que puedes participar en este giveaway muy especial, pero también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. No olvides darle like y seguirnos en todas las redes sociales. Raúl, para ir ya concluyendo esta mega conversación, definitivamente ha sido una inyección de fe. De verdad que puedo sentir esa fe, esa paz, esa tranquilidad. Y hay algo muy importante en testificar. Cuando nosotros testificamos, nuestra fe se fortalece. no solo la nuestra, pero la de otras personas, uh-huh. porque uno escucha, wow, lo que Dios hizo, y a veces hay momentos como que se te comienza a querer olvidar, se opaca por ahí todo lo que Dios ha hecho, el poder de Dios, y cuando testificamos, como tú lo estás haciendo en este libro, viene a fortalecer nuestra fe, a recordarnos que Dios es poderoso, que Él es grande, que para Él no hay nada imposible, y que Él el día de hoy sigue haciendo milagros. ¿Qué es lo que tú quieres que las personas se lleven en su corazón a través de este libro, Inyección de Fe? Tú dijiste algo fuera del aire, que dijiste que tu intención, parte de tu intención era que el libro fuera un easy read, fácil de leer, y que hasta unos niños, una niña lo leyó. ¿Qué es lo que tú quieres lograr por medio de Inyección de Fe?
Tengo unos amigos que lo compraron, viven en Texas, y con toda la intención de leerlo, lo pusieron ahí, pero la niña fue de 10 años, fue la que lo vio y lo empezó a leer, y ya no se los quiso entregar. Ella lo terminó y él me decía, cada capítulo viene y nos platica todo lo que sucedió ahí, dice, estaba tan impactada, y esa era mi meta, que cualquier persona lo pudiera leer, porque el nombre para mí es muy especial, Inyección de Fe. Normalmente cuando uno está enfermo, que tiene necesidad, va a la clínica, va al doctor, y los atendemos, y normalmente le damos medicina, pastillas, uno lo toma, entra a su cuerpo, se disuelve, toma tiempo para que el cuerpo lo absorba y tenga el efecto. Pero cuando la situación es crítica, cuando la cosa es grave y es urgente, damos inyecciones, porque la inyección entra directamente al sistema circulatorio, en menos de 2 segundos impacta el corazón y podemos ver el efecto. Y es lo que hacen nuestros testimonios. Al instante, cuando estamos escuchando, estamos sintiendo el impacto. Y como dijiste, fuimos llamados a eso. Vencemos a través de la sangre del Cordero y el poder de nuestro testimonio. Es tan impactante eso. Y la verdad, tomen los pasos que les compartió Diana. Lo pueden comprar el libro, no hay problema. Pero el libro, los libros que van a regalar los voy a firmar. Así es que esa es la que quieres. Así es que apúntense, saben exactamente lo que dijo Diana para que reciban ese libro.
¿Y dónde podemos conseguir el libro? Yo ya lo regalé a algunas amigas. Sí. Lo encontré en Amazon. ¿En dónde más lo podemos
comprar? Correcto. Es donde recomiendo que vayan. También está en barnesandnoble.com, pero recomiendo que vayan a amazon.com.
¿Y en tu página web no está?
Sí, también. Sí. También está ahí en raulmesa.com, pero realmente los voy a redirigir a Amazon para que lo puedan adquirir. Perfect. Y en inglés o español, lo que necesiten, ahí va a estar. Si tienen personas que trabajan en el sector de la salud, fíjate, cuando lo estaba escribiendo, estaba tratando de decidir si escribirlo para el pueblo o para los trabajadores, porque son dos approaches, dos diferentes vías para llegar a estas historias, ¿no? Y Dios me dio gracia donde pude hacerlo para que cualquiera de los otros, incluso para que una niña de 10 años pueda entenderlo.
Yo creo que es para todos.
Me logró que fuera exitoso. Entonces, si tienen trabajadores familiares en la salud, los animo que lo compartan, porque ellos van a ver cosas diferentes de ese punto en adelante. Sí. Me toca entrenar a muchas enfermeras y cuando les hago, comparto estas historias. Y yo veo cuando ahora ellos pueden ver cosas de un punto diferente. Claro. Y yo sé que eso los van a hacer mejores enfermeros, enfermeras, ¿no?
Qué lindo. Nos vamos tan fortalecidas, animadas. Gracias, Raúl, por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte con nosotras en Mujeres Victoriosas.
Oh, gracias por tenerme. Es un placer.
Y le das un gran abrazo de parte de toda nuestra audiencia, de parte de Anita y de mí, no solamente tu querida esposa Betty, que la queremos mucho, pero tu hermosa familia. Tienen que ir a la página de Raúl porque pueden conocer a su familia, van a ver las fotos, una familia hermosa. Así que te deseamos que continúe todo lo lindo para ti, para tu familia, para el futuro de este libro, porque sabemos que vas a cambiar vidas, que vas a continuar cambiando vidas.
Así, amén. Gracias. Nos sentimos muy amados por todos ustedes. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y no te pierdas el próximo episodio de Mujeres Victoriosas Podcast.